Hablamos de la mañana, 16 grados 2 la actual, la humedad 46%.
¿La máxima para hoy?
La máxima 29 grados.
Hoy vamos a hablar con Tito Anzorena sobre la resistencia al cambio tecnológico en empresas familiares. Creo que hay una resistencia muy notoria en general, en cierto sector o en ciertas edades de la población, y se refleja mucho en las empresas familiares.
Exacto. Hay un cambio muy marcado y coyuntural, te diría, en lo que es percibir qué es un cambio. Mientras que algunas generaciones tienen todavía muy incorporado esto de todo tiempo pasado fue mejor.
Así es.
Hay, sí. hay otra generación que dice, esto necesita un cambio.
Sí.
Y bueno, esto se junta en la empresa y lo que pasa es que tenemos empresas frenadas, quietas, porque hay miedo a cambiar.
Claro, hay uno que tira para atrás y uno que tira para adelante, sí, así que no vamos a ningún lado.
Justamente esto de del estudio lo vivenciamos mucho en DOA. DOA es un catalizador de cambio. Lo que hacemos es ayudar al cambio cultural de las empresas y mucho más cuando quieren incorporar tecnología.
A mí lo que me parece que es muy notorio y se ve mucho es estas empresas familiares donde pueden convivir quizás hasta tres generaciones, ¿no? Sí. Abuelo, padre, hijo. Va el hijo, estudia en la universidad, se prepara.
Perfecto.
Es diferente. Pero cuando viene el abuelo dice, no, ¿qué cambios hacemos? O sea, hay como una contradicción.
Exacto,
sí. Y el padre dice, vamos a escucharlo, pero bueno, no tenemos dinero para invertir. Entonces ese joven, esa tercera generación, no está medio atado de las manos muchas veces.
Si te digo que el dinero es creo que la tercera o cuarta causa de no cambiar, seguramente te va a sorprender. Creo que el principal objeto de no cambiar es un miedo a lo desconocido. Esto se ve mucho en el síntoma de estoy orgulloso como primera generación de pagar, como bien lo decías vos, los estudios de mi hijo. Ok, pero con tus estudios adquiridos o el aprendizaje no cambias nada.
Claro.
Entonces, claro, yo cursé toda mi carrera siendo segunda generación con este afán de ayudar a mis progenitores, ¿no? Porque lo he visto sudar, trabajar hasta la madrugada, y yo tengo que hacer lo propio. Y tenemos estudiantes con una calificación de 9, 10, trabajos prácticos llevados a, no sé, el exterior. Y cuando estamos en la realidad, nos topamos con ese cambio generacional y en sí es un cambio de tecnología.
A mí me sorprende lo que decís, Tito, porque si vos me hubieras preguntado ¿cuál es el primer motivo de resistencia a un cambio tecnológico en una empresa familiar? Yo te hubiera respondido el dinero, es decir, el no querer invertir. Y vos decís que no es el principal.
No, no es el principal. Siempre que hablamos de cambio es una aversión a la pérdida, tema que ya lo hemos hablado mucho. Siempre que tengo que cambiar tengo que dejar algo conocido para adoptar algo nuevo. El concepto de tecnología no tiene directamente que ver con computadoras, software o demás, sino tecnología es la forma de hacer las cosas. Cuando incorporamos, ahora sí, tecnología en una ERP o en una red social, por ejemplo, o una app, lo que hacemos es aumentar la velocidad del cambio.
¿Qué es ERP?
Un ERP puede ser como un software, por ejemplo, contable. Pasamos de lo
un
que
Excel,
es...
Un Excel, se lo hacemos muy sencillo.
Un Excel sería,
sencillo.
Claro. Bueno, hoy en día tenemos empresas en Mendoza que tienen 50 años de antigüedad y son clientes también de DOA. Tenemos la primera generación, el abuelo. La segunda generación, el hijo. Y la tercera, los nietos que han viajado por el mundo, claro, cultivándose, claro, muchas cosas y vuelven. Bueno, el abuelo, y esto es literal, te digo, tiene todavía el libro de asientos de mayor.
No.
Bueno, entonces.
Y el nieto se quiere matar.
A mí lo que me dicen los abuelos, me dice, ¿sabes qué? Pájaro en mano, así que yo sigo escribiendo.
Esto no falla nunca.
Y claro, y el no, nieto.
Hay gente
el nieto
que hace asientos a mano.
Asientos a mano, y es como el hijo como. O el nieto
no
más que
creer,
todo.
No te lo puedo creer lo que estás
en
diciendo.
En la feria todavía tenemos personas que están como, ok. Compré esto, yo debería hacer esto. Y hasta la noche, ahí está, me cerró. Bueno, pero te cerró a tu criterio. No hubo ninguna inteligencia artificial que te colaborara a ver si hay algún error.
Claro.
Esto es una respuesta de...
O para facilitar. Les cuento, amigos, que Tito, que es una persona muy metódica, sin duda, nos mandó antes, preparando esta nota, me pareció un gráfico espectacular, se los voy a describir. Hay una manifestación, una protesta, donde hay de un lado un hombre que se nota como desde la prehistoria, con la rueda, y por el otro lado otro grupo que tienen carteles que dice no queremos ruedas, no a la tecnología, no, y dice primera protesta en contra de las nuevas tecnologías, no a la rueda. Es Exacto. tan bueno esto que mandaste, Tito, tan Bien. Gráfico.
Bueno, un poco quería remitir cuando empieza el cambio generacional, y es cuando, en las empresas, ¿no? Es cuando comienza una nueva forma de hacer las cosas. Recién escuchaba muy atento la temática anterior sobre la defensa de la universidad pública. Es un cambio de tecnología, es un cambio de cultura. Y esto también pasa en las empresas. Un cambio de cultura siempre tiene una resistencia al cambio. Lo que hay que encontrar son catalizadores de cambio. ¿Qué es un catalizador de cambio? Es algo que ayuda o potencia o acelera el cambio. DOA es un estudio que lo que... aumenta es la comunicación entre partes.
¿Y de qué manera se puede como trabajar esto de como la resistencia a ambas partes a las dos cosas? ¿De qué manera se puede facilitar o por lo menos empezar a charlarlo de cierta manera? Porque a veces no se puede ni plantear.
Mira, una de las técnicas que hacemos sí. es el servicio de mentoría. Esto quiere decir buscar un mentor, alguien que facilite entender lo que está sintiendo. Eso es un mentor. Lo que pasa con las primeras generaciones...
¿Un conciliador, podría decir?
Eso sería como un pueblo más allá. acá el mentor es, ok, está sintiendo esto, la primera generación es, estoy a punto de quedar obsoleto. Sé que es fuerte, pero es así. Estoy a punto de quedar obsoleto y no quiero soltar el poder, porque me ha costado toda mi vida. Y la segunda o tercera generación es, estoy a punto de adquirir un poder y es una responsabilidad enorme.
Claro.
Entonces, lo que hay en el medio, hay una ausencia de certidumbre. Catalizar un cambio está en toda la naturaleza. Nosotros en el cuerpo también tenemos catalizadores. Hay enzimas que se dedican a convertir el agua en nutrientes para que en el cerebro exista oxígeno y nosotros podamos hilar ideas.
Todos cambiamos.
Afuera,
diariamente cambiamos.
Afuera, por ejemplo, tenemos un catalizador que es el... Todos los autos llevan en el caño de escape un catalizador que transforman gases nocivos en menos nocivos para la naturaleza. En las empresas familiares tienen que encontrarse los catalizadores naturales para poder hacer un pasaje de primera generación a segunda generación. Si esto no pasa, cualquier cambio se va a ver como una protesta, como lo que te envié esto de la rueda. Tenemos que entender que en las empresas y más familiares, todo cambio es indiscutible. Me refiero a que las empresas cambian por naturaleza. No tiene ningún tipo de lógica a una empresa frenarla.
Claro.
Dejarla quieta sin modificación. Porque eso quiere decir que cuando los clientes que te eligieron dejen de elegirte, la empresa va a perecer.
Claro, ¿sabes que no tenés justificación tampoco como para decirte seguí quedándote acá porque si no se cambia, no se mejora, no es más rápido, no es, digamos, me voy a ir a alguien que trabaja un poquito más ahora.
¿Cuántas empresas quedan acá con los locales, el local físico, todavía la antigua, que vos entrás y decís, pero escuchame, hace 40 años el local estaba igual y ni se les ocurrió vender en forma online? Yo quiero cerrar esta charla tan interesante, estamos hablando con el licenciado Roberto Tito Anzorena, sobre el ejemplo de empresas que fracasaron por no cambiar, que nos pueden servir, si querés mencionarlas.
Mira, esto es materia de estudio de muchos de los estudiantes, hablando un poco de la educación, ¿no? Hay empresas como, no sé, como BlackBerry, que
era el auge de los celulares.
En la parte de paquete Office, el teclado, ¿no? Era como, esto es el boom de la oficina, ¿no?
Sí.
Y no hay que cambiarlo, o sea, el contacto de la tecla
sí.
al escribir relaja al cerebro y hace un mensaje mucho más efectivo. no hay que cambiar nada.
No.
Otro ejemplo es el de Kodak.
No, no, quiero decir, y BlackBerry, chau, fue.
Otro ejemplo es el de Kodak, donde lo que decía es, tenemos cubierto la plaza de lo que es fotografía.
Revelar el rollito de Kodak, sí.
Y toda persona que quería colocar un cambio, no. Porque estamos cubriendo el mercado. Cualquier cambio va a hacer que perdamos plaza de mercado. En las empresas locales pasa exactamente lo mismo, Judith. Estamos acostumbrados a pensar que esto le pasa a las empresas grandes solamente. Y no es así.
Otra empresa, otro caso que se me ocurre es Blockbuster, donde todos alquilábamos video. Sí. No sé, Martina, si vos sabés de lo que hablo.
No. Y yo llegué de esa generación. Yo sí, fui la
desapareció.
Última.
Desapareció. Creo que cerraron Blockbuster.
Bueno, hay una temática que interpela a todas estas empresas grandes y también a los locales. Y es el sentido de ser vulnerable. Todas las generaciones que están expuestas al cambio tienen miedo a ser vulnerable. Pero ser vulnerable no es sinónimo de ser débil. Es todo lo contrario. Ser vulnerable te posiciona en una posición de ser fuerte. ¿Qué pasa con ser vulnerable? Es que te expone.
Claro.
La mentoría que ofrecemos en Doha es, en este espacio, estás seguro para ser vulnerable. En la naturaleza, todas las especies que sobreviven es porque atraviesan un proceso de vulnerabilidad para poder ser fuertes.
¡Qué impresionante lo que acaba de decir! Yo te agradezco mucho, te invito como siempre a quedarte, a compartir con nosotros esta mesa de Clima de Radio. Gracias, Tito, muy amable.
Por favor, me gustaría enviar un mensaje a los oyentes para que quede esta reflexión en su mesa, ¿no?, de los domingos. Porque siempre pasa, ¿no?, que en las más empresas familiares es muy difícil cortar con la empresa, inclusive cuando estamos comiendo el asadito de los domingos.
Me parece pésimo eso.
Pero sigue.
Pésimo.
Entonces, una forma de poder vincularse o anclar es, pregúntense, ¿en qué parte de la empresa yo estoy siendo vulnerable? Porque cuando surja la respuesta, al que está al lado lo puedo ver como alguien que me pueda ayudar y no como un oponente. Les invito a que hagan esta reflexión. Y cualquier duda, consulta, nos pueden escribir a las
redes sociales
de Doha, Doha Estudio, guión bajo.
Te quiero decir algo para cerrar. Cuando te dije pésimo, es yo que vengo de un contexto de una empresa familiar contexto de una empresa familiar, como adulta entendí que está pésimo que un domingo se siga hablando de la empresa familiar cuando estás almorzando.
Eso también es, pésimo,
no hay diferenciación.
Ahí, Judith,
me produce una sensación muy desagradable cuando no se puede cortar.
Se mezcla
todo el vínculo del padre, hijo, abuelo, ya está, listo, ahora somos una familia, no podemos seguir hablando de la empresa.
Justamente en ese núcleo lo que está pasando es que están distorsionados los roles de familia y empresa. En la mesa familiar no se tiene que hablar del problema, se tiene que hablar de soluciones o ayuda.
Tito, no se tiene que hablar de negocio en la mesa familiar.
Créeme, es una gimnasia que tiene que pasar. ¿Quién me puede ayudar? Y no hablar sobre el problema que me generó Marty. Sino es, claro. Marty, ¿cómo me puede ayudar? Cuando esa gimnasia de comunicación
surge... Pero pasemos
surge,
a la mesa del sábado, pero, de vuelta. Claro,
no,
el domingo. Contame cómo te fue en la escuela.
Exactamente.
Claro, el crecimiento de los chicos, la juntadita,
Martina,
la calecita.
Contame de tu novio. De eso quiero charlar.
Bueno.
Gracias, Tito.
Nueva semana, nuevas energías en...
Pero volvamos a nuestra consigna.
Llenos de desafíos y preguntas.